Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Es martes de Champions y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio tenemos todo lo que nos espera en estas competencias y más. Permanece con nosotros para estar informado. Un saludo de Gabriela Ramos. Miguel Herrera deja la dirección técnica de Xolos. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Enrique Bermúdez, Toño Camacho y Max Andalón.
Me duele decirlo porque es de los técnicos más exitosos en el fútbol mexicano.
Ajá.
Pero hasta en esta parte de la vida creo que hay que darnos cuenta que los ciclos se cumplen. Y yo creo que Miguel Herrera como técnico va de salida como uno de los grandes que tuvimos, porque lo de Xolos fue una lágrima, porque lo aguantaron, porque le trajeron jugadores, porque se fueron muchísimos y las segundas partes no son buenas. Con todo y también que me parece Xolos es un desastre como equipo, yo creo que Miguel Herrera se le hizo fácil porque creyó que siendo Miguel Herrera iba a lograr algo con este equipo y creo que no fue así.
Mi queridísimo niño, Max Andalón, gusto saludarte.
Bueno, ya niñote, ¿no? Ya 25, ¿no? Y contando.
Fuera de broma. ¿Justa la salida de Miguel Herrera? ¿Coincides con Toño y con el perro?
Completamente. A ver, es que el tema es que ha sido una
de estas... O sea, tenía grandes jugadores en síntesis para los tres, ¿no? Como para que le exijamos muchísimo a Miguel.
No, pero es que, a ver...
Pero se jacta de que siempre logró las cosas. Perdón, adelante, Maxito.
No, o sea, es que el tema es que ha habido veces en las que quizá con menos plantilla, recuerdo, por ejemplo, el Mazatlán en su momento, que entró al repechaje.
Ajá.
Sí, cierto, tenía a Benedetti en su momento, pero yo creo que ya había llegado.
¿Quién? ¿Qué entrenador? ¿Miguel? No.
No. Okay. O sea, me refiero de casos que hayan hecho algo, o sea, no te digo pelear un título, pero sí a lo mejor una plantilla... Que sí podrías pensar que no está como para competir nada, que sí llegó en algún momento a repechaje como lo fue la de Mazatlán. También lo vimos ahí a Juárez, pero es que el problema con Xolos es que no parece dar síntomas de mejorar. Si todavía fuera un, no sé, estabas en 18 y por algo, no sé, llegaste a 16, 15, más o menos, medio te mantuviste con un poco más de esperanzas. Bueno, pero...
¿Pero cómo iban a mejorar, Max, si los jugadores se los pasan de Querétaro a Xolos y de Xolos a Querétaro infinitamente?
No, yo sé, pero es que el tema es... O sea, uno pensaría que quizás, te digo, no que compitas, no que seas protagonista, ni mucho menos, porque no te dan las herramientas, eso es una realidad. Pero sí, por lo menos, insisto, o sea, que un técnico tenga la capacidad de... No te digo de los 11 o de los 15 o de todo el plantel... pero que por lo menos a algunos se le ve algo de trabajo o algo por el estilo. Creo que ese fue el problema de con Xolos, insisto, que más allá de si competían o no, no se vio nada de rescatable en este proyecto.
No, pero acá lo más triste es, y ojalá algún día nos pongamos a criticar, y es una realidad, y no sé qué opines, Enrique. A ver, Grupo Caliente es un desastre en lo deportivo. Es un desastre. Dorados no existe. Juegan con elementos de tercera división profesional para foguearlos. Te das cuenta que no traen nivel y los llevas a Querétaro y Querétaro...
No pueden fichar porque deben lana.
Deben lana.
Como una división desfasada. Dorados juega con tercera y Xolos y Querétaro con expansión. Con expansión, sí.
Y la verdad es de que ves a Querétaro que con muchas complicaciones logran un play-in. Y luego ves a Xolos pagando más de 147 millones de pesos en tres torneos de año futbolístico. La neta, Enrique, o que ya haga algo Grupo Caliente y venda lo que tenga que vender, o que ya deje de estar patrocinando por todos lados, porque pareciera que está a punto de comprarnos a todos antes de que se preocupen por lo deportivo.
Los 147 millones se les ganan en tres sorteos, rápido. Pero coincido contigo. Caliente ha fracasado tremendamente. En su negocio se meten toda la lana del mundo, son los número uno, y a lo mejor por eso el fútbol no les interesa. Pero si no les interesa, que se hagan un lado y que dejen a gente que sí les interesa, aunque lamentablemente no hay mucha gente en México dispuesta a arriesgar su lana. Por eso me platican gente, tengo amigos alientos de presidentes, que por eso el ascenso o descenso no viene, porque hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Si viene eso, no me retiro, saco mi lana, que la quieren tener segurita. Ahora, coincido, Caliente, si va a seguir así, mejor sea en un lado. En lo que no estoy de acuerdo con lo que más estamos de acuerdo los tres, que el Piojo se tenía que ir. Yo no estoy de acuerdo contigo, respetando opiniones, en que es el final de la carrera del Piojo. Yo creo que el Piojo todavía tiene mucha cuerda, no es tan grande de edad, es muy tipo preparado, un tipo que sigue preparando, no se ha retrasado. Creo que con un buen equipo el Piojo ahorita estaría compitiendo enormemente.
Pero
de que se está acabando su carrera, no coincido.
Pero ¿a dónde?
Tenía que ir de solo, sí.
¿A dónde iría?
¿Pero a dónde iría, Enrique? O sea, ¿a un buen equipo? Digo, ya en Tigres estuvo, Monterrey ya estuvo. A Cruz Azul hoy está Anselmi. Creo que es la única opción disponible. Pumas, pues no lo sé si se quiere aventar el trompo a la uña, ¿no?
Hasta crees.
O sea, no sé, Enrique, realmente cuántas opciones le quedan. Chile supuestamente lo sondeó 3,000 veces.
Deja que se aviente Miguel Aventura de Pumas. Que Pumas se aviente el cheque de Miguel. Es todavía más complicado.
Que yo creo que hoy en día, después del mal proceso que tuvo con América en su segunda etapa, con el mal proceso con el
Mariano, yo te aseguro que va a tener ofertas, te lo sí.
No, y de acuerdo, sí, pero Miguel Herrera se pondrá sus moños.
Así lo llamó, brother, te lo puedo asegurar. Eso me platicó el Bambán, que es un tipo profundamente conocedor y metido en lo que es el fútbol chileno. Sí lo quisieron en Chile, él no quiso irse, pero que le va a sobrar chamba, le va a sobrar chamba. O sea, yo estoy de acuerdo en que fracasó terriblemente, él lo dijo, pero de eso se va a acabar su carrera. Difiero totalmente. Si no, el tiempo lo dirá.
El detalle es, yo pregunto, insisto, vuelvo a la misma temática. Se va mal de América, ¿no? Y fracasando.
Sí. Bueno, fracasando con dos ligas.
No, la segunda etapa, hablando de segunda etapa.
Bueno, con una liga y otra final.
Bueno, ok, va. Tigres.
Bueno, yo creo que en el América no fracasó. ¿Cómo vos? No. Se lleva una final y el campeón. Eso no puede.
Sí, entonces no hay que olvidar cómo sale lastimosamente.
O sea,
después
entonces
de la
para ti, Siboldi en Tigres ahorita todavía no ha triunfado porque nada más lleva una liga y una final.
Estamos hablando de la carrera de Miguel Herrera, no de Siboldi.
No, bueno, pero es la etapa. Es una etapa con una final y una liga.
Si me dejas hablar con gusto, okay, te explico. Okay. Lo que pasó con Tigres, porque sí fracasó y también sale mal con el tema de lo que mencionó de los jugadores. Y ahora que en Xolos, yo noto un detrimento en la carrera de Miguel Herrera. Acá lo que yo pregunto es, siempre donde ha ido, ha sido con sus condiciones. Y quizá Enrique tiene razón, va a tener la oportunidad a dirigir a quien tú quieras. Pero Miguel hoy se puede dar el moño y decir, yo quiero que sea con mis condiciones. O también conforme ha dirigido y conforme le ha pasado, va a tener que dar su brazo a torcer. Aparte, en Liga MX, como tú mencionas, de los equipos importantes o protagónicos, no necesitan a Miguel hoy en día. Entonces, ¿vemos a Miguel en Mazatlán?
Yo creo
¿O
que
lo
solamente...
vemos en Querétaro? ¿De verdad vamos a ver ya a Miguel de estar en lo más alto en América, en Tigres, y quizás hasta en su momento con Rayos, a verlo en el conjunto?
El tema es que yo creo que, o sea, sí, puedes tener un equipo que, o sea, no siempre vas a estar en un equipo protagonista, pero Miguel le puede ir bien en otro equipo y después puede volver a tomar un equipo importante. Tampoco es como que...
Te voy a decir un equipo donde lo puedan llamar y es un equipo importantísimo, el fútbol mexicano, con una tremenda historia. El León.
juegan los partidos de ida en la Copa de Campeones de CONCACAF. El primero será entre Pachuca y América. En Inutilandia, José Luis López Salido compartió lo que espera de este juego con Toño Murillo, Darín Cataladera y Zuli Ledesma.
Me pusiste muy fácil el cuestionamiento.
Ok.
Imposible evidentemente no es, ¿no? O sea, estamos hablando del América, de un equipo que tiene jerarquía, que es el campeón del fútbol mexicano, termina la fase regular como líder. O sea, claro que tiene posibilidades. Creo que el resultado que sacó en la ida no es el adecuado, ¿no? Pero bueno, es el campeón. Y más allá de que Pachuca se le ha atragantado en eliminatorias directas en los últimos años, de que en Liga fue uno de los dos que le pudo ganar, que es un equipo que, insisto, juega muy bien, es muy atractivo, tiene muy dominado su diseño táctico. Bueno, el América también está compactado, creo que va a ser un muy, muy buen partido. Sigo viendo al América candidato para llegar a la final, no favorito, ojo, candidato para llegar a la final, porque no voy a cambiar mis pronósticos, pero que le va a costar un trabajal y que Pachuca le puede dar la cachetada, evidentemente puede pasar, ¿no? Las dos series, la de hoy y la de mañana, Antonio, están de pronóstico mega reservado, ¿eh?
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Zuli, mi Zuli.
¿Cómo estamos? Eso, ¿cómo estamos, José Luis?
El gol del cachorro el domingo lo celebré.
¡Qué bárbaro! ¿A poco no? Yo también... Sí. Ahí estuvimos en el estadio.
La final va a ser Leones Negros Tapatío. ¿Qué te parece?
Mira, dentro de todo es muy probable. Es muy
para
probable.
Para que se agarren a catorrazos.
No. Para que se refleje que la verdad en el occidente del país sea como lo que ha sido siempre, ¿no? Un gran semillero. Esto sería una buena señal.
¡El mundo!
Sí, la verdad. Dentro de todo esto, qué bueno, aprovechando que observaste ese partido de la UDG, qué gran labor de Poncho Sosa, ¿no? Ya lo había instalado en la primera división anteriormente, el técnico de los Leones Negros, y ahora haciendo una mancuerna importantísima con Juan Carlos La Pájara Chávez, ¿no?
Sí. A ver, lo puse en Twitter la semana pasada. Siguen dándole segundas, terceras oportunidades a técnicos. Ahora que se queda Beñat, que si se queda Baba, teniendo gente como Poncho, que también en primera división ha tenido sus oportunidades y no lo ha hecho mal, ¿no? El tema es, vaya, y como Poncho hay 10 técnicos que pueden tranquilamente estar trabajando en la liga, pero bueno, ese ya es el tema que nos pone de malas, mi Zuli, pero bueno.
Sí, por lo pronto ahí está, ¿no? Dentro de la liguilla, el equipo de los Leones Negros, que hicieron un muy buen torneo, un muy buen torneo regular. Ahora son los primeros lugares, fueron el segundo en la tabla general. Y ahora, pues obviamente, vamos a ver qué es lo que sigue. Lástima que esta situación del no ascenso pues perjudique a instituciones como Leones Negros, ¿no?
Sí, totalmente. Es una tristeza. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que esto cambie pronto, que con que logren la certificación cuatro equipos se activaría, ¿no? La posibilidad de que se vuelva a votar en favor de eso. Le urge al fútbol mexicano, pero le urge el que exista esa competencia deportiva justa para los equipos de expansión y también que se vuelva a llamar Liga de Ascenso, que se debe de llamar Liga de Expansión, y que bueno, lo más justo hubiera sido que Xolos descienda y que hace un año Querétaro o el que haya sido, no recuerdo, Juárez y luego Querétaro, o sea, pero bueno. Ajá. En fin, o sea, son temas que se tienen que corregir y que cada vez nos desgastan más, ¿no?
Bárbaro.
¿Qué tal, José? Te saludo con muchísimo gusto.
Hola, Dari.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo festejas el Día del Niño, José?
Ah, como niño.
¡Qué bonito!
Sí. ¿Cómo de cuándo te conocí, José Luis?
Totalmente, mi Zuli, tenía 6 años cuando me conocí.
¿6 años?
Fíjate, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué bonito!
Sí, me acuerdo.
¡Órale!
Le rompía las ventanas de su casa jugando fútbol.
Oye, amigo.
¡Qué padre! Dale. Bueno, yo te quiero preguntar sobre, pues ya el cierre de la campaña regular de la Liga. Pues, ¿qué opinión te merece el que tengamos el campeonato de goleo menos productivo en los últimos años, ¿no? Con 4 jugadores que, pues, anotan menos de 10 tantos. Uriel Antuna como el único mexicano, creo que es el tercer mexicano en los últimos 11 años dentro de la Liga MX que consigue el campeonato, pero pues aún así, muy baja la productividad, ¿no?
La más baja, nunca jamás en la historia del fútbol mexicano, desde su profesionalización, hace 81 años, había ocurrido que con menos de 9 goles se ganara un título de goleo, ¿no? Sí fue fue muy interesante. Fíjate que estuve, Dari, en la transmisión del Necaxa Monterrey para TUDN y hablábamos de eso, ¿no? De que cómo Cambindo pudo ser el único, si anotaba un gol más, cómo por segunda vez en la historia hay cuádruple empate, ¿no? Y que por primera vez pudo haber un quíntuple empate si Canales hacía otro gol, porque Canales no lo teníamos en el radar y terminó con 7. Entonces, fue interesante, pero nos habla de que hubo una productividad ofensiva muy por debajo de la media, ¿no? De, si la comparamos con el torneo pasado, también hubo muchos menos goles en términos generales, y bueno, no hubo un atacante que se destacara, ¿no? Hoy no hubo un Guiñac, no hubo un 9 que dijeras, este es el mejor 9 del campeonato, del torneo, ¿no? Pasó lo de Preciado, que había ganado el título el torneo anterior con Santos y pues que fue separado del plantel y terminó por no participar los últimos torneos, pero sí nos habla de que fue un torneo mediano en cuanto a productividad ofensiva. Mediano, entiéndase, un sinónimo es mediocre, ¿no? Y la realidad es que quedó a deber un poquito la fase regular. Ojalá la fase final, la liguilla, el play-in, que ya arranque esta semana y la liguilla la próxima, pues nos traiga buenos dividendos, ¿no? Porque sí, en la fase regular, coincido contigo, Dari, sí quedó a deber, ¿no? Ofensivamente hablando.
En Misión Fútbol, Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya abordaron la polémica decisión para que los Tuzos, en menos de 48 horas, afronten sus compromisos en semifinales de Champions Cup ante las Águilas y el play-in contra Pumas en la Liga MX.
¡Uf! ¡Qué buen tema, señores! O sea, a mí Almada me está dando a entender que la Liga MX dijo, yo pongo primero mi negocio en el play-in, pongo primero mi trabajo y pongo primero mi torneo antes de una situación internacional. Fuera Copa Libertadores, y te lo juro por Dios que sí permiten que Pachuca haga eso. Ahora, yo lo pongo sobre la mesa, rápido, táctico. Para mí, si la Liga MX se dejara de estupideces en el aspecto de hacer play-in y que repechaje, y fueran 8 en liguilla, hoy esto no estaría pasando. Pero sigamos poniendo lo deportivo primero, señores. Sigamos poniendo lo deportivo, digo, lo económico. Esa es la clave y ese es el detalle. Por tener un famoso play-in, hoy en día están afectando a un equipo plagado de jóvenes que se están partiendo la mandarina en gajos y ¡pum! Con mucho gusto dicen, ¿sabes qué?
Pero
a mí
digo,
no me importa, quiero que jueguen más fútbol.
No le interesó a la liga lo que tenga que hacer Pachuca a nivel internacional. Yo lo que creo que también a Almada esto le va de una u otra manera a servir cuando hable con sus muchachos. Vamos, muchachos, tenemos todo en contra, tenemos 2 partidos, saquemos este de la América, demostremos que podemos y vamos con el otro partido que nos toque y vamos adelante, sí. De una manera también, pero que tiene toda la razón, la tiene.
Yo tiro un torneo. Para mí esto es una
razón. Pero te voy a decir una cosa, Toño Camacho y Tico y el Superman, es la pobre, digo, ¿por qué pasa esto? Porque es la pobre preparación de los equipos de México y de la CONCACAF.
No me salgas con esas tonterías, Tanque. ¿Cómo me sales esas tonterías de que bien, la preparación?
Es la pobre preparación física y psicológica. Los equipos de Europa están participando en el torneo de Copa de Inglaterra, participan en el torneo de la Champions, en el torneo de Inglaterra, participan en España. No andan llorando. Aquí son lloraderas por cualquier cosa. Trabajan toda la semana.
Lloraderas en Honduras, cada que juegan contra México. Lloraderas con Honduras. En
México, allá los mundiales, no pasa del cuarto partido.
Vámonos con lo simple. Y me lo vas a
mal preparados.
Tico, tú me lo vas a responder. ¿Cada cuánto se tiene que jugar un partido profesional dictaminado por FIFA?
Bueno, decían 72 horas o 48 horas, dependiendo.
Yo te puse lo de Europa ahí.
Europa se trata de Europa. Europa juega cada 3 días.
Ya 3 días, además, están jugando partidos y no andan renegando ni llorando.
No, yo
le doy la razón en un 30% al técnico Almada, que está bien, por la mala preparación física que tienen acá los equipos, que ya cuando va terminando el torneo ya van decayendo totalmente.
Es fácil hablar sin saber.
Óigame, Tico, discúlpeme.
Adelante, Superman.
Tico Camacho, ya entiendo yo por qué se quedó corto el técnico de Pachuca. Se quedó corto al decir solamente mencionar los hombres de pantalón largo, que se refería creo a los directivos, pero también olvidó incluir en esa lista a los hombres del micrófono, así como el Tanque Celaya, que como nunca jugó fútbol profesionalmente, por eso entonces está diciendo que sí, que en Europa el hombre nunca jugó, nunca jugó entonces profesionalmente, se lo olvidó agregar ahí al
mar. También
a los hombres de micrófono, que nunca han jugado fútbol profesionalmente. No saben.
No importa que me estén tirando, pero es mi criterio periodístico y lo voy a sostener. Y ustedes no me van a sacar de ese comentario.
El problema es que hasta por el hecho de tener que jugar cada 72 horas es lo correcto. Acá el detalle es que se juntan dos torneos que van a ver por sus propios intereses. Y es por eso que va a tener que jugar Pachuca 48 horas después con los mismos contra Pumas. Si yo fuera Almada, Tico, tiro el partido contra Pumas en el play-in, mando jóvenes, más de los que ya tienen, y me juego el play-in para ser octavo en el segundo juego del famoso play-in.
Yo como técnico, a jugar el partido y tranquilo, que no esté comentando de otras cosas, hombre, que si están preparados van a sacar el partido y lo van a sacar bien. Es una guerra psicológica esa, ¿verdad?
Eso es interesante, ¿eh? Es interesante lo que dice. A ver, adelante, Tico.
No, yo lo que decía era eso, como técnico va por los dos torneos y hablará
entonces,
con los jugadores.
¿Por qué está llorando? ¡Que se vaya a jugar!
No, déjame terminar, Tanque.
A ver, deja terminar, Tanque.
Que le servirá para motivar también a esos jugadores para enfrentar el compromiso como lo tienen. Ya está dado, no le dieron permiso, jugará los dos y vamos con todo. Tienen que sacar los dos, voy por los dos.
O sea, te vas a arriesgar a un tema físico, a un tema de salud, lo dijo el técnico Almada, mi querido Superman. Para mí eso es, para mí la neta es, yo hablo con la directiva y le digo.
¿Cuál tema de salud donde yo, están preparados los jugadores?
De verdad, Tanque.
Están preparados los jugadores. Te faltó tocar un balón. Es su profesión, ellos trabajan todo el día. Los medicinan, les dan buena comida, buenos hoteles. ¿Qué es lo que no tienen los jugadores ahí? Inyecciones a cada rato, todos los días. Que si tienes gripa te dan esta pastilla. ¿Cuál es el problema? Entonces no, que vayan a participar y a cumplir su partido. Es el trabajo de ellos todos los días.
Horas, Fernando.
Arrancaron las semifinales en la UEFA Champions League. Bayern Múnich y Real Madrid empataron a 2, como lo escuchaste en TUDN Radio.
Digno partido de semifinales en la señal de TUDN Radio. En el encuentro de ida, terminado 2-2, Max Andalón, el Bayern Múnich y el Real Madrid, todo a definirse en Madrid.
Sí, y sobre todo quizá un partido que no sé si fue jugado por equipos en su mejor momento, pero que sí se nota que es jugado por equipos grandes. Porque quizá cuando no estaban en las mejores condiciones, cuando no estaban justamente en, como lo decía, en un buen juego, en una buena inercia, aún así terminan por sacar grandes goles y sacar grandes jugadas en momentos difíciles. Comenzaba el Madrid con un trazo espectacular de Toni Kroos después de que el mismo Vinicius, que era el destinatario del pase, jala la marca de Kim Min-jae, se abre su propio espacio. Y luego, con un cambio de dirección, un giro de 180 grados, termina por vencer en velocidad, en carrera, tanto al mismo Kim Min-jae como a Eric Dier, que tenía ventaja de hasta 10 metros sobre Vinicius Jr., pero la velocidad del futbolista brasileño, simple y sencillamente espectacular. Queda mano a mano con Manuel Neuer, define hacia segundo poste, el costado de la derecha, y marca el primero de la noche, europea, justamente. Posteriormente vendría una jugada por parte del Bayern München, pase para Konrad Laimer, que se da cuenta de que está completamente solo Leroy Sané por el costado de la derecha, deja pasar la pelota, le cae el número 10, engancha hacia el centro del área justamente para quitarse la marca de Ferland Mendy, disparo con mucha potencia, nada que hacer para el guardameta Andriy Lunin. Posteriormente, a partir de los pies de Thomas Müller, surta hacia el costado de la izquierda del área para Jamal Musiala, encara a Lucas Vázquez, le deja la pierna el gallego y derriba justamente al alemán dentro del área merengue. Hay penal, define de buena forma, tampoco nada espectacular, Harry Kane, y marca el 2-1. El último gol también terminaría cayendo por una vía similar a la jugada generada por parte de Vinicius, pase filtrado hacia el área para Rodrigo, lo detiene Kim Min-jae, lo toma primero con los brazos y luego le mete la pierna para no dejarlo pasar, penal clarísimo, y Vinicius con una mala definición, pero finalmente con Manuel Neuer venciéndose hacia el otro costado, marca el que sería el del empate, doblete de Vinicius dentro del Allianz Arena. Ya lo había hecho previamente en Anfield, lo decíamos, acostumbrado a grandes instancias. y el Madrid me parece que se lleva el mejor resultado de los dos equipos y se va a llevar un 2-2 al Santiago Bernabéu.
¿Cumple como partido de semifinales de Champions, Max?
Sí, sí. Aparte también, sobre todo entendiendo que es un partido de ida. Creo que lo de los cuartos de final de esta Champions League es algo extraordinario y algo que se sale de la norma, incluso para hacer Champions League. Que sí, es un torneo que tiene un altísimo nivel, pero finalmente en todos lados los equipos van a buscar guardarse para el partido de ida, buscando no tener un resultado lapidario.
Concluyó la semana 16 de la Liga MX Femenil. Tigres se queda con el liderato. Lo escuchaste en TUDN Radio.
Lo ganaron las Amazonas, Doris Mesa.
Así es, termina este partido 3-1, gana Tigres. Inició el partido en el minuto 18, Tembi empieza a incrementar la diferencia en este marcador por la banda de la izquierda, hace una pared con Stephanie Mayor y termina definiendo al poste inferior derecho. Posteriormente, Hanna Gutiérrez remata de cabeza al segundo poste al momento en el que perdieron su marca. Minuto 29, Tembi define en el segundo poste con el empeine de manera extraordinaria y ya para finalizar la segunda parte mete el 3-1 Lupita Fernández a favor del equipo de Necaxa en un mano a mano en donde define al poste derecho de Ofelia Solís. Entra en línea perfectamente esta jugadora que entró de cambio. Un partido que fue totalmente jugado en el campo de Necaxa. La diferencia en el marcador fueron de 3-1. Termina ya el equipo de Tigres con 43 puntos en el torneo y Necaxa termina en la posición 15 o 16, dependiendo de los resultados que están por terminar en esta y en la próxima jornada. Gana el equipo de Tigres en su casa 3-1 ante Necaxa.
¡Ojo, el balón le queda a Tembi! La cobra. ¡Gol! Llegó el tercero de la pierna derecha de Cristina Tembi a segundo poste en el vértice del área chica. Le pega con el empeine entre las piernas de Valeria Martínez. Qué mal defienden, qué mal la guardameta. Y esto está ya 3-0.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando GoArmy.com/español.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Canelo Álvarez y Jaime Munguía están ya en Las Vegas para su pelea del fin de semana y las apuestas empiezan a correr. Actividad en el Masters 1000 de Madrid. La información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Seguimos con más información en Contacto Deportivo y nos vamos hasta Las Vegas porque es la semana de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, quienes ya están allá. Son Carlos Elzara Aguilar e Iñaki Arzate. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contacto Deportivo. Cuéntenos los detalles, lo más reciente que ha pasado previo a este combate.
Hola, 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 amigos de TUDN Radio. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos en este recorrido en Las Vegas, Nevada, de cara a lo que va a ser el duelo Canelo contra Munguía. Se empiezan a apretar los momios tras la llegada de Jaime. Esto sucedió ayer por la noche en el aeropuerto privado de Las Vegas, Nevada. La verdad es que te das cuenta de la importancia del contingente. Canelo llegó con 6 camionetotas. El caso de Saúl únicamente con 2. Perdón, el caso de Jaime únicamente con 2. Pero creo que es parte de la promoción y el recorrido se está poniendo interesante. Interesante, de verdad, ¿eh?
Abrazo, mi Charlie. Sí, en este aspecto, pues el valor que tiene Saúl Canelo Álvarez para el mercado de los Estados Unidos, para Las Vegas, Nevada, ya una constante y también ya muy cómodo venir para Saúl Canelo Álvarez a Las Vegas. Mientras que Jaime Munguía ha pisado Verona, Nueva York, ha pisado la costa oeste de los Estados Unidos, es donde más se ha desarrollado y es por ello que hoy llega con esta etiqueta de retador, pero con la posibilidad de convertirse, ¿por qué no?, en una nueva cara del boxeo mexicano y también para el mercado norteamericano. Ya ambos boxeadores, lo que ha señalado mi Charlie en la Ciudad del Juego.
La verdad es que veo a Jaime como motivado en un día del niño como hoy, porque venía con una sonrisota feliz de lo que va a vivir por primera vez un pago por evento, por primera vez como uno hombre importante dentro del boxeo. Creo que esto, entre que pierda o gane, lo que suceda es ganar para Jaime Munguía. Es decir, si pierde, va a estar dentro de los carteles importantes, aparecerán nuevos nombres y creo que le va a dar una proyección importante. A veces perdiendo se gana, Iñaki.
Sí, es un riesgo, pero para ganar, en este caso para Jaime Munguía, el tijuanense. Centro de campamento, Los Ángeles, California, con el equipo de Freddie Roach, mi Charlie. Segunda pelea al mando de Freddie Roach. En la primera muy bien, ya se vio muy bien los cambios, pero sigue todavía la interrogante. La defensa, ¿qué pasa con Jaime Munguía ante el mejor contragolpeador?
Esto que me preguntas, veo que Jaime Munguía seguramente en estos últimos 2 meses afinó algunas cosas, pero no creo que le alcance a tener la defensa completamente altiva, que es lo que busca Freddie Roach, que cuando mande la derecha, la izquierda no esté abajo. Eso vamos a ver qué tanto se acostumbró, qué tanto esa memoria muscular empieza a ejecutar bien dentro de la contienda. Del otro lado sí me parece favorito, pero no muy favorito Saúl Canelo Álvarez. Saúl se ha convertido en un boxeador completamente estratégico, es decir, está buscando la estrategia y hacer lo suficiente para poder ganar la pelea. ¿Dónde creo que puede romperse todo esto? En el oxígeno, en el pulmón y en el soporte. Si hay un ejercicio sostenible por parte de Jaime Munguía de estar atacando y generando puntos, eso puede romper un poco con el combate y me parece que es donde pondré vulnerable a Saúl. Pero la verdad es que del otro lado está el boxeador más completo, que es justamente Canelo, que es el que defiende los 4 títulos. No se va a poner en riesgo, pero creo que hace interesante la ecuación del boxeo.
Ya Saúl Canelo Álvarez contra Jaime Munguía, México contra México, Tijuana contra Guadalajara.
Nos vemos, pásenla muy bien, abrazos amigos de TUDN Radio. Mañana estaremos con más.
Muchas gracias, Sar e Iñaki, por todos los detalles. Aquí los estaremos esperando toda esta semana previo a la pelea del Canelo. Vamos hasta Madrid con actividad del Masters 1000 que se está llevando a cabo. Ya hay duelos de cuartos de final confirmados en la rama varonil. Andrei Rublev estará jugando contra Carlos Alcaraz y Taylor Fritz estará enfrentando al argentino Francisco Cerúndolo, lo que dio la sorpresa al eliminar a Alexander Zverev hoy temprano. Para el jueves, Jannik Sinner está esperando al ganador entre Félix Auger-Aliassime y Casper Ruud. Auger-Aliassime ganó el primer set 6-4 y el segundo set está 5-5 con ligera ventaja para Casper Ruud. Después de este encuentro estará jugando Rafa Nadal, que estará jugando contra Jiří Lehecka, y el que gane estará enfrentando a Daniil Medvedev. En la rama femenina también ya hay cuartos de final. Iga Świątek avanzó después de vencer en 3 sets a la brasileña Beatriz Haddad-Maia, mientras que en estos momentos Ons Jabeur le ganó el primer set 6-2 a Madison Keys. Se está jugando el segundo set, la estadounidense está ganando 3-2. Mañana también actividad de cuartos de final femeninos, Mirra Andreeva contra Arina Sabalenka y duelo de kazajas, Yuliya Putintseva contra Elena Rybakina. También cabe mencionar que en el dobles masculino quedó eliminado el mexicano Santiago Jiménez, que bueno, estaba haciendo en la categoría de dobles, quedó fuera ya de la competencia.
El cubano José Abreu fue enviado a ligas menores por los Astros, mientras Yankees y Orioles se enfrentan por la cima de la División Este en la Liga Americana. Es el tema que nos presentan en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
La noticia de esta tarde, enviado a ligas menores de mutuo acuerdo entre la organización y el propio pelotero, el cubano José Abreu, fue enviado a ligas menores, no hizo el viaje hasta la ciudad de Houston, sino que viajó a West Palm Beach, donde está el campamento primaveral de los Astros de Houston. La invitación para que nos llame 833-867-2346. 833-867-2346 es nuestro teléfono en cabina. Nuestras redes sociales, arroba Luis Quiñones 90-bajo, arroba El Beto Ferreiro, arroba TUDN Radio. Betico, sin dudas, ya lo mencionábamos, una situación complicada para el Pito. Ya veremos si se recupera ahí en ligas menores.
Situación complicada para el Pito, situación complicada para los Astros de Houston, situación complicada, hablamos en el primer segmento, para los Rockies de Colorado y para los Miami Marlins. Los Marlins que fueron barridos por los Nacionales de Washington. A propósito, hoy los Rockies de Colorado juegan con los Marlins en el Lone Depot Park. Y fíjate esto. Los Marlins 6-24, el peor arranque en la historia de la franquicia después de 30 juegos. 6 victorias, 24 derrotas. En el sótano del este. Colorado en el sótano del oeste con 7-21. Serie de 13 en Miami. Son los únicos dos equipos en grandes ligas que todavía no han ganado una serie en el 2024. Y todavía no han podido conseguir dos victorias de manera consecutiva. Así que estamos pendientes en ese juego que arrancará a las 6:40. Y bueno, 5 minutos antes, los Yankees de Nueva York contra los Orioles de Baltimore. Lo hablábamos en el segmento anterior con Néstor Cortés, el cubano, que tomará la pelota por los Yankees buscando su segunda victoria. Tiene 1-2 y 3.50 de efectividad. Y por los Orioles, Dean Kramer, que buscará su segunda victoria. Tiene 1-2. Ahora, señoras y señores, si usted se pone detenidamente a mirar el este de la Americana, la tabla, usted se va a encontrar allá en la cima, en la sabrosa, rica cima, cómoda cima, con aire acondicionado y con asientos muy cómodos. Ahí están los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore, no son los Yankees. No, Nueva York. Atención, Nueva York, no son los Yankees. Los punteros del este de la Americana se llaman los Orioles de Baltimore. Gran juego ese, después del gran juego que tuvimos anoche de 2-0 a favor de los Orioles.
Sí, ayer el triunfo 2-0, ya lo estuvimos comentando. El Beto le gusta exagerar para darle palos a los Yankees, pero están en cuanto a diferencia de juego, están compartiendo el primer lugar. Por porcentaje de ganados y perdidos, tiene 2 juegos menos el equipo de Baltimore, 1 victoria menos, 1 derrota menos que los Yankees. Por eso es que está en la cima, está bien, tiene usted toda la razón. Lo consiguieron ayer con el triunfo, pero los Yankees están ahí, tranquilo, en diferencia de victorias y derrotas. No me esté hundiendo a los Yankees de Nueva York, Beto Ferreiro, que hoy los Yankees de Nueva York, junto a los Guardianes de Cleveland, junto a Atlanta, Filadelfia y los Dodgers, son los equipos que más victorias tienen en la temporada, con 19. Son esos,
no se mira así, acuérdate que esto
no hay más. Por división. Los equipos que más victorias tienen en esta temporada son un total de 5 equipos. Y son esos que le mencioné. Repeat with me. Yankees, Guardianes, Bravos, Phillies y el equipo de los Dodgers, 19
Eso
ganados.
Es como cuando usted me dice, no, porque fue líder de jonrones, pero no de todo el béisbol. Tampoco los premios se entregan por todo el béisbol, tampoco.
No, pero estamos evaluando a los mejores equipos, a los más ganadores del año.
Tampoco influye, tampoco importa, sí.
No, como que no, son los equipos más... Esto dice quiénes son los mejores equipos del año,
Beto. Cada liga tiene 3 divisiones. No, cada liga tiene 3 divisiones, hay 6 divisiones. Y yo te voy a decir algo, hoy los Yankees no son punteros. Y con todo lo de Anthony Rizzo, que llegó a 300 jonrones en su carrera, lo de Stanton, el croqueta, lo de Aaron Judge y Juan Soto y Volpi, la Gleyber Torres y LeMahieu y todo esto, los Yankees hoy, señores, con esa nómina, sí, escuchen bien, con esa nómina los Yankees hoy no están en el sabroso, cómodo, con ese aire acondicionado tan sabroso que presenta la cima del este.
Bueno, pero te tengo una noticia, si ganan hoy, vuelven a esa cima, mañana lo hablaremos.
¿Y si pierden qué? ¿Y
si pierden? Si pierden, se alejan a un juego de diferencia de los Orioles de Baltimore.
Hoy le van a dar con todo al cubano Néstor Cortés.
Nos despedimos con locura. Octavio Rivero y Darín Catalavera nos traen datos de las eliminatorias entre América y Pachuca, los cumpleaños de Isaiah Thomas, Gerardo Torrado, Tony Pollard y Marc-André Ter Stegen. Tal día como hoy, en 2008, Pachuca gana la CONCACAF Champions League y en 2002, San Francisco 49ers seleccionan a Brock Purdy.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Ey! ¡Oiga!
¿Ahora qué?
Otra vez no vino este viejo. Otra vez ya se fue de retozón el señor este. El don Peter, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero oye, nosotros traeremos ritiartos datos también. Y el América del Pachuca se enfrentan esta noche en la vuelta de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, o como se llama eso. Es la 8ª ocasión en la historia que ambos equipos se miden en duelos de eliminación directa. Y la única vez que se vieron en un torneo internacional. Imagine qué cree que es lo que pasó, señorita Darinka. Pues que el América eliminó al Pachuca en la Copa Sudamericana del 2007, pero no le va tan bien, oiga, el América contra el Tuzo.
Poco sí.
No, estoy preocupado.
Mire, pues yo le traigo más datitos, pues para que se preocupe un poquito más, ¿verdad?
A ver, oiga.
A ver, espérame, tonteto. Ahí está.
Ahí está.
Ahí está. Ahí le van los datos, porque esas 8 series de eliminación... Pues el Pachuca ha eliminado al América en 5 de ellas con solo 3 triunfos americanistas.
Ay,
ahora
santo.
Sí, te preocúpese.
Estoy sudando frío.
La primera caída de las Águilas ante los Tuzos fue en las semifinales del verano 2001 por global de 3-1.
Estoy empezando a transpirar, señorito. Ahora sí que, mire, ya me está sonando el corazoncito. La única final disputada por ambos equipos fue en el Clausura 2007 con marcador global de 3-2 para los Tuzos. En la liguilla, la única victoria del América sobre el Pachuca ocurrió en los cuartos de final del Clausura 2012. Las Águilas se impusieron por global de 3-2. La otra eliminación del América sobre el Pachuca fue en la Copa del 2019 y las Águilas vencieron por 5-2 a los Tuzos. Ay, Dios mío santo, ya me va a dar el tramafada, a ver si no me infarto.
Ya está viejito, pues, cuídese.
Se me va a enchocar la trompa, por lo menos, oiga.
En cambio, el Pachuca eliminó al América en los cuartos de final, pero del Clausura 2015 por global de 7-5. Hubo muchos goles en ese partido, oiga. En los cuartos de final del Clausura 2021 por global de 5-5 y criterio de gol de visitante. Y pues en la semifinal del Clausura 2022 por global de 4-1.
¡Ay, Dios bendito!
Así está la paternidad del Pachuca sobre las Águilas del América. Mire nomás.
¡Ay, Dios! ¡Agárrenos con pesados! ¡La tropa se me va de lado!
Que los partidos hay que jugarlos, espérese.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1961 nace en Chicago, Illinois, el basquetbolista, el ex basquetbolista y entrenador Isaiah Thomas, miembro del Salón de la Fama desde el 2006, está cumpliendo 63 años.
En 1979 nace en la Ciudad de México el exfutbolista Gerardo Torrado, emblema de la selección mexicana y el Cruz Azul.
En 1997 nace en Memphis, Tennessee, el corredor de los Titans, Tony Pollard, seleccionado en la cuarta ronda del draft por los Dallas Cowboys. En sus cinco temporadas ha corrido para 3,621 yardas y anotado 23 touchdowns por tierra.
Y en 1992 nace el arquero alemán del Barcelona, Marc-André. Surgido del Borussia Mönchengladbach, llegó al Barcelona en el 2014. Ha ganado 5 ligas, 5 copas, las Champions del 2015 y la Copa Confederaciones del 2017 con Alemania. Está cumpliendo 32 años. ¡Muchas felicidades!
Mi Ter Stegen de toda la vida.
Tal día como hoy.
En el 2008, el Pachuca supera 2-1 al Saprissa en la vuelta de la final de la CONCACAF Champions Cup y gana su tercera edición de este torneo. En la ida jugada en San José habían empatado a 1.
En 1922 se celebra el tercer día del draft de la NFL con la última selección. Los San Francisco 49ers seleccionan al quarterback de la Universidad de Iowa State, Brock Purdy, quien obtiene el mote de...
Mister Irrelevant.
Exactamente. En sus dos campañas en la liga ya llevó a San Francisco a 2 finales de la conferencia y un Super Bowl.
Pero fue en el 2022. En 1983, Michael Jackson llega al número 1 mundial con Beat It, tercer sencillo de su álbum Thriller. En 1984 ganó el Grammy como mejor canción del año. Está arrancada por la revista Rolling Stone como la canción número 332 dentro de la lista de las mejores 500 de todos los tiempos. Michael Jackson. Iniciamos con Michael Jackson y terminamos con Michael Jackson.
Pero híjole. Michael Jackson cuando era niñito y ahora ya cuando mira...
Saludos de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... I need the charcoal mask. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky?
Hello?
Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. No, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.